98.5. Concierto. Solo grandes canciones.
Vamos a hablar de las reformas en educación que han encontrado tomas y manifestaciones como respuesta por parte de los estudiantes. La mayoría de los papás acusa falta de claridad respecto al alcance de estas iniciativas que impulsa el gobierno y a los efectos que tendrían en el sistema educativo. En ese contexto aparece el libro Mal Educados, mitos y verdades sobre la educación en Chile, de Ricardo Martínez, donde se abordan temas como si se debe despedir a profesores malos, si los colegios privados son mejores que los públicos, o qué es lo que deben hacer los padres para potenciar el aprendizaje en la casa. Y está con nosotros, es lingüista e investigador del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile, Ricardo Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Ricardo, conversábamos fuera de micrófono que uno a estas alturas le cuesta entender cuál es el reclamo de los jóvenes en las calles en esta oportunidad. ¿Tú, en el contexto de este libro, logras entender por qué están reclamando hoy los jóvenes, los estudiantes?
La juventud estudiantil, que ha ido aumentando, sobre todo en el nivel universitario, viene movilizándose al menos desde principios de los años 90 por el tema de la educación. Esas movilizaciones alcanzaron una gran intensidad, ya lo sabemos, en los años 2006 por la Revolución Pingüina y en el año 2011 por el movimiento universitario. Y ha continuado durante todos estos años, alcanzando también una nueva alza en este año 2016. En general, todo ha tenido que ver con cuál es como la base ideológica que hay detrás del sistema educacional chileno. Y en esa base ideológica, uno de los temas clave es si la educación es una cosa que tiene que ser una provisión del Estado, o sea, un derecho, o si tiene que ser algo de mercado. Yo diría que esa es el principal debate o la principal disputa en la actualidad, donde hay dos visiones contrapuestas que son sostenidas por partes importantes de la sociedad y donde la voz de los jóvenes se ha hecho sentir. ¿Ha tenido efecto? La movilización estudiantil, yo diría que fue muy importante la movilización estudiantil del 2006 porque logró la modificación de la LOCE, fue muy importante la movilización del 2011 porque introdujo varios cambios y se implementaron reformas, la ley de inclusión, uno podría decir que es heredera de eso, y por lo tanto ha habido ahí una cosa que ha ido movilizando el sistema, pero todavía hay tensiones porque en el fondo hay dos visiones de país que están en contraposición.
Ricardo, ¿cuál es el mayor mito que existe en Chile sobre la educación?
En general, yo diría que la pensar que la educación chilena es mala. O sea, pensar que la educación chilena es mala y que los estudiantes están recibiendo una educación de baja calidad, yo creo que eso no es cierto. Evidentemente estamos a mucha distancia de los países OCDE, más desarrollados, de la OECD, pero nos hemos ido acercando en toda la primera década de este siglo. Los avances fueron muy notables. A nivel regional estamos en los primeros lugares siempre, o en el primer lugar directamente. Muchos países de otras partes de la región, a los cuales típicamente no les prestamos mucha atención, estoy pensando en países como, no sé, Paraguay, Honduras, Nicaragua, miran a Chile con buenos ojos, pensando que es un buen ejemplo de lo que se debe hacer. Evidentemente hay muchas cosas que perfeccionar, pero la educación chilena no es mala.
Pero Ricardo, esa pregunta que te hace Álvaro, ¿tiene que ver con la educación pública o la educación privada? Porque bueno, ya se habla mucho de la brecha que existe entre ambos sistemas educativos.
Bueno, la primera pregunta que se contesta tiene que ver con eso en el libro, y es lo que tiene que ver con que, en general, uno tiene que aislar el factor del origen socioeconómico de los estudiantes, porque evidentemente los orígenes socioeconómicos son muy distintos en la educación pública y en la educación privada en el nivel escolar, y eso evidentemente marca una diferencia. Cuando se hace esa neutralización, que son estudios que se vienen haciendo al menos en Europa y en Estados Unidos desde los años 60, lo que resulta en Chile es que la diferencia no es tanta. O sea, lo que más impacta típicamente es el nivel de escolaridad de los padres y es el nivel de ingresos que se tiene en la familia, más que el establecimiento al cual se asista.
¿Y cuánto, perdón, Ricardo Martínez, lingüista e investigador del Centro de Estudios Cognitivos de Lingüística de la Universidad de Chile, autor del libro Maleducados, mitos y verdades sobre la educación chilena? ¿Cuánto tiene que ver la casa, los padres en la educación de un niño, de un joven?
Muchísimo, muchísimo. Los libros que hay en la casa, los temas de los cuales se conversa, lo que se hace en la mesa, todo eso influye de muy importante manera.
¿Es más relevante que el nivel educacional del recinto?
En los años 60 se pensaba así, y apareció un eslogan que decía la escuela no importa. Después eso fue modificado porque apareció en los años 70 una nueva tendencia que hablaba de la escuela efectiva. Efectivamente, algunos colegios, cuando tienen buenos liderazgos directivos, directivo, cuando los colegios tienen buenos planes de instalación del currículum, cuando hacen un esfuerzo porque todos los estudiantes aprendan, logran buenos resultados también, porque si no caeríamos en una visión fatalista en que no hay escapatoria, y eso no es verdad.
Estamos con Ricardo Martínez, lingüista e investigador del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile, hablando de su libro Mal Educados, mitos y verdades sobre la educación en Chile. Hay temas que son controvertidos, que tú lo abordas en el libro, Ricardo, por ejemplo, el tema de los profesores, casi otro mito o otro tabú en el sentido de la evaluación docente. ¿Cómo lo abordas en el libro y cuál es tu postura respecto a la evaluación de los profesores y a las consecuencias que ello debería tener?
Mira, yo revisé los últimos datos de la evaluación docente en Chile, y uno con lo que se encuentra es que este mito de que hay muchos profesores malos o que caen en la más baja calificación no es tan cierto tampoco. En general los profesores se distribuyen en una campana de Gauss, o sea, hay unos muy pocos profesores que son excelentes, hay unos muy pocos profesores que tienen un desempeño deficiente, pero la mayor parte de los profesores se ubica más bien entre medio. Entonces hay una especie de fantasía, y esto ha habido discusiones en distintas partes del mundo. De hecho, hubo en Estados Unidos a principios de esta década sobre la solución es echar a los profesores malos. Pero en realidad, cuando uno lo ve más en detalle, en primer lugar, no hay tantos profesores malos como se cree, y en segundo lugar, tampoco hay una provisión de excelentes profesores con lo cual de reemplazar a esos profesores malos. Por lo tanto, esa idea de que la solución pasa por echar a los profesores malos no es tan claro. Evidentemente, lo que hemos visto en los últimos años es que hay una resistencia a ser evaluado, pero yo creo que eso también tiene que ver con la naturaleza de la evaluación. La evaluación docente hoy día es un instrumento de muy alta calidad, y me parece que funciona bastante bien.
Ahora estamos llenos de mitos entonces, Ricardo, y cuál es, y ahí deriva la pregunta entonces, si tenemos tantos mitos y tantas realidades falsas o medias verdades, ¿qué tanto se justifican las movilizaciones estudiantiles hoy?
Las movilizaciones estudiantiles se justifican porque en el fondo una de las preguntas esenciales es ¿cuál es el sistema bajo el cual funciona la educación en Chile? Y cuando uno pregunta eso, se da cuenta que en el fondo en Chile hay una disputa hoy día que es muy clara entre dos perspectivas ideológicas que son muy marcadas y que son muy contradictorias: la perspectiva de mercado contra la perspectiva pública.
¿Y ahí el gobierno se ha hecho cargo de esa disputa o hacia dónde ha apuntado el péndulo finalmente?
Yo me he dado cuenta que los movimientos en general por parte del gobierno van más hacia la educación pública, pero lo que le pasa a los estudiantes, ahora yo no estoy en condiciones de hablar por ello, pero mi lectura es que los estudiantes piden que los cambios sean más intensos, que sean más rápidos, que sean más de mayor gravedad en el sistema, y a ellos les parece que el asunto se mueve demasiado lentamente, y por eso piden una aceleración de estos procesos.
Estamos con Ricardo Martínez, lingüista e investigador del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile, hablando de su libro Mal Educados, mitos y verdades sobre la educación. Y sabes que tu calidad de lingüista, Ricardo, va a ser muy importante para responder esta pregunta que nos hace Patricia Leiva, una auditora histórica del programa. Dice: yo estudié todo el colegio en Perú, y la verdad, acá deja harto que desear la ortografía, la redacción, la comprensión de lectura. Yo, después en Chile estudié, dice Patricia, en un colegio privado, pero no tenía nada que envidiarle a un estudiante de un colegio público de allá. Lenguaje ha sido uno de los temas que ha presentado problemas en el CIMSE y en otras mediciones. ¿Qué pasa en la educación del lenguaje puntualmente aquí en Chile?
Bueno, ese es mi tema específico de especialidad. Yo trabajé en el CIMSE durante algo así como una década, particularmente en la prueba de escritura, y lo que podríamos decir es que, claro, las evaluaciones internacionales, particularmente en lectura, muestran que Chile está bastante bien. Ahora, claro, las percepciones individuales siempre son percepciones individuales, pero cuando uno ve los grandes números, en los grandes en números, la situación está bastante mejor de lo que se podría pensar. Ahora, evidentemente, en el tema de lectura y escritura hay muchas cosas que avanzar, pero yo diría que en general los resultados han sido buenos, excepto en la última evaluación, en segundo medio, sí, donde hubo una caída en lectura, particularmente de, y esto es importante hacerlo notar, de los estudiantes de
segundo medio,
de los percentiles más altos en términos de grupos socioeconómicos y de los colegios privados. Ahí hubo una caída muy estrepitosa, y esa caída estrepitosa, que fueron como 16 puntos, lo que es mucho, hizo que estos estudiantes de segundo medio de los colegios particulares quedaran al nivel de los estudiantes de deciles más bajos.
Ahora, Ricardo, ¿cómo se explica esa baja? Me acuerdo de haber leído las opiniones de algunos expertos o algunos analistas sobre la materia que hablaban sobre el acceso a la tecnología, los iPads, etcétera, etcétera, y que los niños han comenzado a dejar de lado los libros. Ahí el rol de los padres, insisto, también es vital.
Sí, El CIMSE siempre, junto con tomar la prueba, que es lo que se hace más público, aplica una batería de otros test, porque es un movimiento muy, muy importante en términos de que se aplica en todas las escuelas de Chile, en todos los colegios de Chile, y se hace una vez al año durante un par de días, y por lo tanto pueden tomar mucha otra información. Y entre esa otra información se hace una serie de encuestas. En una de esas encuestas, que era una encuesta que tenía que ver con la lectura voluntaria de los estudiantes de segundo medio aparecían diciendo que en realidad no leían voluntariamente, que solo leían lo que pasaba en el colegio. En ese sentido, debería haber una tendencia como a fomentar o a incentivar la lectura, particularmente la lectura de literatura en las escuelas y particularmente en segundo medio, pero insisto, es solo entre hombres, porque sabemos que ha habido toda una aparición de literatura femenina juvenil que se ha hecho muy muy popular y por lo tanto las mujeres hoy día están leyendo más.
Sí, absolutamente. Ricardo Martínez nos acompaña hablando del libro Maleducados, mitos y verdades sobre la educación en Chile. Tenemos que hablar de la brecha, que es un concepto bien odioso, si tú quieres, pero que aparece en cada medición, la brecha entre los colegios públicos y los colegios privados. ¿Se ha acercado esa brecha? ¿Cuál es la proyección que tú haces si es que se desarrollan estas reformas que se están planteando? ¿Hay un camino para terminar con la brecha?
Me gustaría primero decir que hay más de una brecha. La brecha que más habitualmente se menciona es la brecha socioeconómica, que habitualmente se traduce en una brecha que tiene que ver con el tipo de dependencia. Pero como dije al principio, cuando uno neutraliza el nivel socioeconómico, se da cuenta que la diferencia entre los tipos de dependencia no es muy alto. O sea, el estudiante se puede predecir un poco su resultado dependiendo del grupo social del cual viene, y los grupos sociales estudian en distintos establecimientos. Vivimos en una de las educaciones más segregadas del mundo. De hecho, hay un estudio Valenzuela 2009 que muestra que la segregación de la educación en Chile es similar a la de Tailandia, que es un país muy, muy segregado educacionalmente. Ahora, hay otras brechas también, y una de esas brechas que es muy importante y sobre la cual se ha trabajado mucho es la brecha de género. Habitualmente, en las pruebas, en todo el mundo, tiende a ocurrir que los hombres obtienen mejores resultados en matemáticas y las mujeres obtienen mejores resultados en ciencia que el otro grupo. Y en el caso de Chile, lo que se ha estado logrando en los últimos años es que la brecha en matemáticas entre mujeres y hombres disminuya. La brecha en lenguaje, eso sí se mantiene.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Ricardo Martínez, lingüista e investigador del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile, por venir a conversar con nosotros de su libro y de otros temas. Maleducados, mitos y verdades sobre la educación en Chile, ya está en librerías. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos.
Gracias a usted.
Que estés bien, Ricardo. Muchas gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.